Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Roberto, ¿cómo te va? Buen día, Álvaro Mejuto te llama. Tanto tiempo.
¿Qué tal? Buen día a vos y buen día a toda la audiencia.
Buen día, ingeniero. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien, acá estamos, todo trabajando, empezando una nueva jornada para seguir caminando toda la provincia, como lo venimos haciendo hace un tiempo esa parte, y caminando para ver si podemos transformar la provincia de una vez y para siempre.
Le contamos a la audiencia de la Rock and Pop de Libertad de Expresión que estamos dialogando con el ingeniero Roberto Sánchez, candidato a gobernador de la provincia por Juntos por el Cambio, quien ayer junto al doctor José Cano y junto a Sandra Manzone hicieron una presentación delicada, grave.
Exactamente, en el Fuero Federal, una presentación que primero comenzó Roberto por en forma mediática, denunciando la entrega de droga a cambio de votos por parte del Frente de Todos. Ayer la oficializaron, ¿verdad? Fueron a la justicia, que era lo que pedían desde el oficialismo también, incluso el Colegio de Abogados.
Mira, así es. A ver, el hecho es de que nosotros estamos transitando toda la provincia y lugares donde, en algunos lugares donde íbamos, gente nos decían de que era habitué de que se entreguen drogas a cambio de votos, ¿no? Y en una entrevista que me hicieron en el diario La Gaceta, en algún momento lo dije lo que pasaba en cada una de nuestras recorridas, ¿no? Y bien decías vos que las autoridades provinciales nos habían acusado y nos habían dicho que estábamos haciendo algo que no deberíamos y que deberíamos hacer la denuncia. En realidad no teníamos nada en la mano, ¿no? Porque solamente era la escucha que teníamos nosotros de esa gente. Pero bueno, después salió también un artículo donde también Emilio Mustafa, este psicólogo y sociólogo que hace más de 10 años que trabaja en este tema, avaló lo que nosotros decíamos y dijo que era verdad, ¿no? Que obviamente existía lo que nosotros estábamos diciendo.
¿Y cómo es esta entrega? ¿Cómo es el intercambio? ¿Dónde es? De lo que pudieron averiguar ustedes.
Por eso, y te continúo con mi relato, con lo que te estaba explicando. Sí. Y en ese caso, después de eso, nos empezaron a llegar información y empezaron a enviar videos de distintos lugares, y también nos llegó justamente de acá, de lo que es Alberdi, de la ciudad Alberdi, donde tenemos videos, donde había acusaciones en la misma municipio y también en la policía, y acusaciones y entregas de nombres. Lo que nosotros hicimos es ir a la Fiscalía Federal y entregar conjuntamente, como bien decía vos, con José Cano, un pendrive donde están estas situaciones, para que la justicia investigue, ¿no?, estas situaciones que se están dando en la provincia de Tucumán, que en realidad es una problemática que nos duele a todos, porque atraviesa absolutamente a todos las personas, ¿no? Sea de cual fuese el rango económico que pueda tener, atraviesa y rompe, digo, el sistema social, rompe el armado o el tejido social, rompe a la familia, ¿no? Cuando ingresa a una casa, ya sea un hijo, una madre, un padre, eso empieza a tener muchísimas dificultades, y también lo que nosotros tenemos que hacer y abocarnos mucho, mucho, es a la prevención, ¿no? Hay que trabajar mucho y hacer hincapié en eso y poner todo el peso del Estado para realizar todos los esfuerzos necesarios para que podamos prevenir, porque después, cuando alguien ya está consumiendo alcohol o cualquier estupefaciente, no, cualquier tipo de droga, es difícil salir de eso, y eso es lo que nosotros estamos abocando. Y bueno, denunciamos y sabemos qué es lo que pasa, y seguimos conversando con la gente y sabemos qué es lo que está pasando, y por eso hacemos hincapié en esto. Fuimos a la justicia y entregamos material fílmico para que ellos puedan también investigar lo que está pasando, porque bueno, aparecen muchos nombres y siguen llegando material, y que si en la medida que nos vayamos interiorizando más, seguramente vamos a ir aportando este tipo de material para que la justicia federal vaya investigando, ¿no?
Ingeniero, qué locura esto de que seamos nosotros, ¿no?, los ciudadanos los que tengamos que acercar pruebas. Qué locura, porque no es un tema nuevo, no es un tema que alguien desconoce. Hace años que, me acuerdo, Edith Aberte, que era madre del pañuelo verde, en su momento madre de la esperanza era, después Dora Ibáñez, madre del pañuelo negro. ¿Cuántas marchas hicieron? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos datos facilitaron a la justicia para que actúen? Yo le puedo asegurar que todos esos tranzas que en su momento fueron denunciados por Edith Aberte, por Dora Ibáñez y un montón de mujeres más que luchaban para que, para salvar a sus hijos de esto que es la muerte misma, que es la droga, siguen trabajando, a ver, entre comillas, siguen vendiendo en sus barrios. Entonces, ¿por qué tenemos que ser nosotros los ciudadanos los que tenemos que acercar pruebas cuando es la justicia la que tiene que salir a la calle a investigar?
Sí, esto es un combo realmente, ¿no? Hay mucha gente que es responsable de esto y yo tengo la certeza que hay que trabajar mucho, pero mucho, en conjunto con todas las con todos los distintos poderes que tiene el Estado, principalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a poner todo el esfuerzo y el empeño necesario para articular todas las fuerzas que tiene la provincia de Tucumán, ¿no? Yo digo de articular también en el tema de seguridad a las fuerzas policiales provinciales, a las fuerzas municipales, que también, aunque no tienen tanta potestad como tienen las demás fuerzas, pero también están en la calle, están mirando, están observando, están conversando con la gente. Y debe haber una articulación entre esas fuerzas, lo que son municipales, las fuerzas policiales provinciales, también las nacionales, las federales, la PCA, también con el ejército, también con gendarmería, que todo debe articularse, ¿no? No nos olvidemos también que tenemos que tener esa prevención de que ingrese los estupefacientes también a la provincia de Tucumán y tener una articulación con las demás provincias. Hay muchas instituciones que acá están en juego, están involucradas y que deben trabajar articuladamente para que podamos evitar este flagelo de droga que tanto nos duele y tanto nos pega a todos los argentinos y hoy nos está doliendo fuertemente acá en la provincia de Tucumán.
Ingeniero, lo cambio de tema y una de las preocupaciones y una de las deudas pendientes en la República Argentina en general es la generación de empleo genuino. ¿De qué manera Roberto Sánchez, como candidato a gobernador de la provincia, piensa generar empleo genuino en la provincia?
Nosotros tenemos un proyecto, ¿no? Un plan. Sabemos que la provincia de Tucumán es la provincia de mayor presión fiscal que tiene el norte del país y es la segunda de mayor presión fiscal en la Argentina. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es bajar esa presión fiscal, sacarle el pie de la cabeza a los que producen, a los que trabajan, a los emprendedores, para que puedan generar nuevas fuentes de trabajo. Es lo que necesitamos. Y por otro lado también lo que tenemos que hacer es bajar los gastos de la política. Nosotros tenemos la legislatura más cara del país, una legislatura que tiene un presupuesto de 35 mil millones de pesos, la de Tucumán, comparativamente con la de Salta, que tiene 15 mil millones de pesos, y comparativamente con la de Jujuy, que tiene 5.700 millones de pesos. Voy a repetir el número. Jujuy tiene 5.700 millones de pesos del presupuesto y la provincia de Tucumán tiene 35.000 millones de pesos. Y así como eso podemos hablar de unidad de reconversión laboral, que este año ya le han otorgado 10.000 millones de pesos, que es absolutamente discrecional la entrega de esos dineros a las personas que el gobierno determine que la tenga que dar. Bueno, y también los manejos que se hacen en el Ministerio del Interior, también los manejos que se hacen en la Secretaría de la Gobernación. Bueno, ahí donde uno puede echar mano y se puede economizar, se pueden redistribuir el dinero, y en eso lo podemos hacer también, como digo, bajando los impuestos y ese dinero también invirtiéndolo en infraestructura que hoy le falta a la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán es la provincia que menos ha invertido en estos últimos 6 meses en el norte del país. Solamente un 5,5% ha invertido en obra pública, en infraestructura, comparativamente con la media de la nación, que es de 11,5%, ¿no? Y tenemos provincias vecinas como lo que son Santiago del Estero, que invierte un 20% en la obra pública. Y lo vemos cuando salimos a diario al interior de la provincia y los reclamos están de la falta de infraestructura en los caminos, ¿no? Tenemos 2.000 kilómetros de caminos provinciales, la mitad es de tierra y de ripio y la otra mitad es de pavimento, pero ese pavimento está totalmente destruido, no tiene las banquinas, no tiene las demarcaciones. Y somos una provincia productora, ¿no? A donde hay caña de azúcar, donde hay limones, donde hay frutilla, arándano, tabaco, papa, de todo. Soja, trigo, maíz, podemos producir de todo nuestra provincia y esos caminos no permiten sacarle la producción como se debe. Tampoco permite que puedan ingresar los maestros en momentos que está lloviendo, a las escuelas, a los alumnos. Hay muchísimo para hacer en la provincia de Tucumán, pero bueno, nosotros tenemos ese pensamiento y ese programa para llevarlo a cabo, para que no ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Ha ocurrido en el sur de la provincia, en lo que es La Cocha, a donde se tuvo que ir una empresa, como es ARE, una empresa que es productora de... era productora, está haciendo en otro lado ahora, acá en la provincia, pero hace jugo de soja a partir de poroto de soja, se fue. También el caso de Masalín, una empresa manufacturera y exporta tabaco, tampoco no está en La Cocha. Caminando también los otros días por la banda del río Salí, pasamos por lo que es el Ingenio San Juan, a donde ha dejado también de trabajar, ahí donde hay más de 400 puestos de trabajos directos y otros tantos también en trabajo indirecto. Bueno, con esto lo que vamos a hacer es justamente, repito, sacarle el pie de la cabeza a los que producen, los que trabajan, y la posibilidad le vamos a dar a de que puedan tener una posibilidad nueva de poder adquirir nuevas fuentes de trabajo o poder ofrecer trabajo genuino, ¿no? Bien. Que es lo que necesitamos. No hay ninguna otra forma de salir de la situación que estamos de pobreza, que ya vamos a llegar al 50% en la provincia de Tucumán, si no es con trabajo.
Mariano,
primero,
si
que se queden, sí, que se queden las empresas que están, las que se queden, que puedan ofrecer y aumentar la cantidad de trabajo, y después ponerles alfombra roja a las empresas que vengan desde otros lugares de la provincia, de otras provincias o de otros países, para que podamos generar fuente de trabajo genuina, ¿no?
Está claro. Mariano Silva tiene una pregunta.
Ingeniero, le habla. Mariano, ¿cómo le va? Le quería preguntar, con respecto a esto de cambiar drogas por voto, lo que sabemos que también se dan dádivas económicas, bolsón y todo eso, para cambiar la voluntad de voto, ¿eso no le quita legitimidad al resultado de las elecciones?
Seguramente. A ver, lo hemos vivido en carne propia en nuestra ciudad, en la ciudad de Concepción, donde ustedes se acuerdan, antes la modalidad era entregar bolsones a cambio de votos, ahora también está la modalidad directamente de entregar efectivo a cambio de esto, a cambio de voto, y ahora en algunos sectores estamos hablando de la entrega de droga a cambio de voto. Bueno, el mensaje es, esto estamos absolutamente en contra de esto, no queremos dejarlo bien en claro, pero el caso de bolsones, el caso de lo que es el dinero, el mensaje que damos es lo que damos acá, ¿no? Digo, en la ciudad de Concepción, a donde decía que era difícil derrocar o difícil ganarle al aparato con todo el aparato que tenía desplegado en nuestra ciudad, y bueno, nosotros íbamos dando ese mensaje que aceptaron todo lo que le entreguen. No estoy hablando en este caso de droga, porque hay que denunciarlo, claro, ¿no? Claro. Estoy hablando de lo que es un bolsón, estoy hablando de lo que es por ahí dinero que recibieran, porque en definitiva es dinero de que salen de los impuestos de cada uno de los vecinos. Y que en el cuarto oscuro, obviamente, no hay nadie, absolutamente nadie, quien sepa por quién uno ha votado. Entonces ahí no existe puntero político, ahí no hay fiscal de mesa, un presidente o una cámara que lo vea cuando uno está votando, no sabe nadie. Entonces ahí en el cuarto oscuro es cuando uno elige, tiene la posibilidad del momento sublime que tiene y la oportunidad que nos da la democracia cada 4 años de poder elegir. y es cuando uno tiene que pensar por uno mismo, por nuestra familia, por los hijos, por los nietos, y elegir con el corazón, elegir a conciencia de qué es lo mejor para nosotros y para nuestro devenir en el tiempo. Así que hay que ir a votar, hay que ir a votar y votar con libertad, absoluta libertad, que nadie nos obligue y nos induzca el voto. Así que eso es lo que nosotros manifestamos acá en la ciudad de Concepción en ese momento, y hay mucha gente que recibió todo lo que dieron, pero en el cuarto oscuro votó otra cosa. Lo mismo va a pasar en la provincia este próximo 11 de junio. La gente está absolutamente con voluntad de cambio. Hay más de un 70% de la provincia de Tucumán, de los votantes, que van a cambiar. Y la única opción válida que tiene la provincia de Tucumán es nuestro espacio político, que es Juntos por el Cambio, y que estamos absolutamente preparados, que tenemos gestión, que tenemos experiencia, que hemos trabajado en equipo, hemos trabajado con austeridad, con transparencia, y lo queremos hacer también a nivel provincial ahora.
Bien. Roberto, ¿está al tanto de estos dos hechos que sucedieron ayer en Yerbabuena y en San Miguel de Tucumán, estos dos alumnos que fueron armados? Si bien las armas estaban descargadas, pero ya es el quinto hecho en menos de un mes. ¿Qué es lo que estaría fallando? ¿Qué medidas se tendrían que tomar? O en el caso que salga gobernador, ¿qué cambio haría con respecto a este protocolo en las escuelas con respecto a esto, los chicos que ingresaron con armas?
Bueno, primero hacer una fuerte comunicación, ¿no? Sobre todo a los jóvenes y desde muy chiquitos, perdón, en las escuelas desde chico, ¿no? Desde el ciclo inicial, en la escuela primaria, hay que inculcar que eso no se puede hacer, obviamente, ¿no? Hay que educar y después hacer otro tipo de protocolo, ¿no? De que hablar con los maestros, hablar con los preceptores, hablar con las personas que están en el ingreso, hablar con los alumnos mismos, ¿no? No podemos avalar esto de ninguna manera. Sabemos que hoy por hoy ha pasado esto, que han llevado armas, pero bueno, en algún momento pueden llevar armas también con cargadas y pueden ocurrir alguna gresca, alguna pelea y alguien puede usar esa arma, ¿no? Así que bueno, son cuestiones que lamentablemente van creciendo y el Estado también tiene que tomar cartas en el asunto, y todos, creo yo, todos tenemos que trabajar en conjunto para evitar esta cosa. Desde las casas también, controlar a nuestros hijos, tener cuidado con las armas, ¿no? Si alguien los tiene en su casa, que estén bien guarecidas y bien guardadas, que nadie tenga acceso a eso. Las maestras también, los profesores.
¿Está de acuerdo con la medida del ministro de Educación que dijo que cualquier, en este caso menor, adolescente, que cometa este tipo de hechos, tendría que ser expulsado de las instituciones? Si con eso se terminaría el problema, si está de acuerdo con eso.
Yo creo que no se va a terminar el problema, ¿no? Hay que, como digo, hay que concientizar, hay que trabajar conjunto con las autoridades de las escuelas y con los papás también, y sobre todo los chicos, inculcables desde los primeros años, desde jardín hasta el último año, que bueno, que eso no es viable que un chico ande con una pistola o un arma en la escuela, ¿no? En la escuela se va a aprender, en la escuela se lleva las carpetas, los cuadernos, el lápices y se llevan las cosas necesarias para poder aprender y poder en algún momento salir a la calle a poder tener un trabajo, formar una familia. Ese es el objetivo que tiene la escuela. La escuela es la enseñanza y es la educación, que es la única herramienta igualadora que tiene cualquier sociedad.
Agradecemos mucho su tiempo, ingeniero. Que tenga usted buen día. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted y un fuerte abrazo a todos los tucumanos. Y a no bajar los brazos, a no perder la esperanza.
Éxitos.
Tucumanes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego. Gracias. La verdad que, mira, cuando se habla de la droga, cuando se habla de la educación, la falta de laburo, chicos en la calle,
sí,
jóvenes en los semáforos, ¿no? Digo, hay tanto para trabajar, tanto daño se le ha hecho a esta sociedad, ¿no? Es preocupante.
Sí, mucha violencia.
La violencia en las escuelas, no tan solo en las escuelas, Vos fijate las reacciones de la gente, muchas personas que te sorprenden. Decís, no, pará, sí, esto se puede hablar, se puede dialogar sin llegar al extremo, ¿no? Es como la gente está muy susceptible. Sí. No sé si vos notás en el humor de la gente.
Sí, sí, hay mucha violencia, mucha, mucha violencia.
Vos fíjate lo que es el tránsito, que cada vez está peor aquí, el parque automotor en la
provincia. Aparte ponen la luz verde y el auto que está a media cuadra del semáforo empieza ya a tocar bocina para que uno dice, pará.
La ansiedad es el mal humor, o es la preocupación, o lo que sea, pero me preocupa la reacción de las personas. Me preocupa mucho la reacción de las personas, ¿no? La violencia. El modo de responder.
Poca tolerancia.
Poca tolerancia. Sí. Entonces, algo está pasando. Porque no solo es en los jóvenes.
No, es generalizado.
Para nada. Así que imagínate vos todo el trabajo que hay que hacer.
Sí.
Hay que empezar desde la casa.
Sí,
exacto. Y desde muy chiquititos.
Exacto.